Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 10 de abril de 2024. Comenzamos.
Muy buenos días, grupo. Bienvenidas y bienvenidos a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente López Obrador compartió videos del ataque a la Embajada de México en Ecuador, en donde se evidencia el asalto violento contra el encargado de la sede diplomática, Roberto Canseco, quien terminó en cuatro patas sometido por dos agentes, y no de la manera padre. El material muestra que los elementos armados escalaron una barda y forzaron la entrada. Bueno, por lo menos siguieron tradiciones mexicanas. Para luego sacar cargando al ex vicepresidente Jorge Glass. En otra parte del video se ve cómo Canseco intentó detener al personal de seguridad y le pusieron una pistola enfrente nuevamente. No de la manera padre. López Obrador dijo que estas imágenes serán una prueba para la denuncia de México ante la Corte Internacional de Justicia y aseguró que el asalto fue realizado con la bendición de potencias extranjeras. Hagan de cuenta cuando López-Gatell mató a 250 mil mexicanos extras confiado por tener al presidente detrás. Y aquí sí, de una manera un poco padre.
¿Y eso? No lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta.
Por otro lado, luego de insinuar que Estados Unidos y Canadá estuvieron tras el golpe a la embajada, López Obrador también se quejó por la falta de claridad en sus posturas. O sea, primero dijo que son horribles y luego se quejó por su falta de apoyo. ¿Quién se cree? ¿Mi ex?
Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos de que quieren mantener relaciones.
Posteriormente, la Casa Blanca condenó el uso de la fuerza durante el asalto a la Embajada de México en un movimiento que los analistas políticos conocen como ya, deje de chillar, señora. Durante una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC para tratar el tema, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que la única forma de reparar la relación entre ambos países es que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, reciba un salvoconducto para ser trasladado a México. ¿Y su nieve? De limón, por favor. Explicó que ya con el ex funcionario en territorio nacional, Ecuador tendría la opción de iniciar un proceso de extradición, que jamás ocurriría. Y además negó que México estuviera planeando la fuga de Glass, cosa que nadie le creyó.
Para el titubeo, estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales.
En otro asunto de la mañanera, López Obrador anunció otra vez que México contará con el mejor sistema de salud del mundo, esta vez para el final de su mandato, específicamente el 30 de septiembre de 2030. Se comprometió a que los más de 11.000 hospitales y centros de salud del país estén equipados con médicos, especialistas, laboratorios y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social y si no, que chifle a su madre la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y algo que no le gusta a los conservadores, porque vamos en dirección opuesta a lo que fue la política neoliberal o neoporfirista. Ellos son partidarios de la privatización, es decir, que los servicios de salud se cobren, que se pueda curar el que tiene dinero para pagar una consulta, para pagar una operación, una intervención quirúrgica o para comprar los medicamentos.
El INE rechazó haber realizado cambios de último momento en el formato del primer debate presidencial, asegurando que no es culpa suya si las candidatas y el güey ese fueron menos preparados que un chicharrón sin cueritos. Los consejeros explicaron que el formato aprobado por los representantes de las candidaturas fue utilizado en los ensayos.
También admitieron responsabilidad por las fallas técnicas durante el debate y propusieron tener una pantalla y cronómetro para cada participante en los próximos encuentros. Ya saben, puros arreglos cosméticos en vez de lo que el público pide a gritos. Una alberca de lodo donde se puedan agarrar a madrazos.
Nosotros la hallamos, la responsabilidad que tenemos la asumimos y estamos viendo qué hacer para los siguientes debates, cómo tener mucho mayor cuidado en diversos temas, cómo hacer estas pruebas, ensayos, etcétera, y todo lo que se requiera de manera anticipada, como lo hicimos, aunque pues sí, no estamos exentos de estas eventualidades que puedan pasar al aire y trataremos en la medida de las posibilidades del Instituto Nacional Electoral que no vuelvan a suceder.
También dieron a conocer que el primer debate fue visto por 13.7 millones de personas, en su mayoría mujeres, de las cuales el 70% se volvió lesbiana luego de ver a Maine sonreír.
El 55% de las personas que sintonizaron el debate fueron mujeres. Algunos otros datos interesantes, por ejemplo, es que el 19% tienen educación media o superior, que el 82% de estas personas tienen internet. Algo muy importante, buscando a las personas jóvenes, como lo comentó la consejera, el 22% de las personas que vieron el debate en televisión pertenecen a una familia con jóvenes, con gente entre 13 y 18 años. 46% fueron amas de casa.
Cansados de escribir propuestas que nadie pela, los asesores de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, la convencieron de pedir al INE que suspenda las conferencias mañaneras del presidente, porque todos sabemos que eso va a terminar muy bien y no con López Obrador, aprovechando el tema para acusarla de censura de aquí al día de la elección. ¿Estamos seguros que el equipo de Xochitl no la odia? En una reunión privada con 10 de los 11 consejeros del INE, Gálvez también exigió al órgano electoral difundir una campaña para aclarar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político y, por fortuna, ahora no lo hizo pirateándose el logo del instituto.
Ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en la mañanera y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares, pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales.
Siguiendo con el tema de señoras creativas de su cabecita, si usted recuerda que en el debate Claudia Sheinbaum afirmó que los feminicidios se redujeron 30% cuando fue jefa de gobierno y todo el mundo dijo, ah, chinga, ¿a poco cambiaron la definición de reducir? No se preocupe, la candidata ya corrigió la cifra. Dijo que en realidad bajaron 40% y si alguna muerta le quiere llevar la contra, que levante la mano. ¿Ven? Ni una. Desde Iztapaluca afirmó que estas cifras están respaldadas por datos oficiales. Sin embargo, según las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es decir, su propia fiscalía, los feminicidios en realidad aumentaron en los últimos años. Por último, aprovechó para recordar una frase del expresidente Vicente Fox contra las mujeres, que si lo piensan bien, es mucho peor eso, porque una cosa es permitir que las maten, pero ¿insultarlas? Solo los panistas.
No podemos olvidar que esa misma persona, cuando fue presidente, nos llamó lavadoras de dos patas. Que esos mismos partidos hablaron del viejerío, que en realidad no defienden las causas de las mujeres y tampoco defienden las causas del pueblo de México.
Jorge el Mandíbulas Tiesas Álvarez celebró en redes sociales haber superado en seguidores a Xochitl Gálvez en TikTok por casi 18 mil usuarios en una sola noche. Porque así es como se ganan las elecciones, teniendo más followers que una señora de 61 años que dice TikTok. Publicó capturas de pantalla y realizó una transmisión en vivo donde habló sobre sus gustos musicales. Déjame adivinar, su canción favorita es la de Ámame hasta con los dientes. Y explicó los ejes de su proyecto de nación, El Nuevo México. Además, presumió que la canción Presidente Máynez alcanzó el segundo lugar en las listas de reproducción virales en Spotify México, en las zonas del país con mayor índice de suicidios. En temas de estados, la gobernadora de Campeche y sueño erótico de absolutamente nadie, Laida Sansores, dijo que sin policía su estado vive requete tranquilo. Esto tras el conflicto que enfrenta su administración con los agentes estatales. Sin embargo, a pesar de asegurar que no es un problema, tuvo que hacer un Morena y acusó que detrás de las movilizaciones de los elementos rebeldes están Alito Moreno y el diputado Rubén Moreira. Así que, gracias, PRI, por llevar la paz a Campeche.
Entonces, pues no nos preocupa, cada vez se vienen más policías, 489 policías que ya se vinieron a la academia donde estamos concentrados los que los buenos policías. Creo que esto nos va a servir para limpiar la policía, porque quienes están las cabecillas son altos mandos que el gobierno de Alito. Entonces, esta corrupción a todo lo que daba.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sujetos armados asesinaron al ex alcalde de Amatenango del Valle, Julián Bautista Gómez. El ataque ocurrió cuando el político se dirigía al trabajo. Bautista Gómez fue alcalde de su municipio de 2018 a 2021 por el PRI y buscaba la reelección en el actual proceso, cosa que, dadas las circunstancias, ahora se ve un poco complicada. Con su muerte, al corte de hoy miércoles a las 10:20 horas del Centro de México, van 4 candidatos asesinados en Chiapas. En Morelos fueron encontrados restos humanos en al menos 3 municipios, entre ellos Cuernavaca y Temixco. Las zonas fueron acordonadas por la policía estatal, bloqueando la circulación de vehículos por varias horas. También encontraron cartulinas con mensajes presuntamente del cártel de la familia michoacana, donde señalan que la plaza tiene dueño. Por su parte, la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, dijo que la violencia es un efecto de lo que se vive en todo el país. Justo lo que una espera de la titular de protección. Análisis sociológicos. Ya sé que mataron a tus papás, niñito. ¿Quieres que te explique por qué también en Chihuahua serías huérfano? En la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez, autoridades desaconsejaron el consumo de agua debido a las más de 300 denuncias por el olor químico de líquido en al menos 8 colonias. ¿Agua? ¿Y además con gasolina? ¡Pinches fifís! Dijo alguien en Iztapalapa. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, afirmó que el agua cumple con los estándares de calidad. Después, el titular de la Ciudad de México, Martí Batres, admitió que estaba contaminada. ¡Ni modo! A no bañarme otros 8 meses, declaró Fernández Noroña. En tanto, la UNAM lleva a cabo análisis en cada colonia afectada y los resultados se esperan para esta semana, pero ya adelantaron que, según sus expertos, pueden confirmar que, en efecto, es agua. Ayer, vecinos de la Benito Juárez bloquearon el cruce de la Avenida Insurgentes y Xola durante 9 horas para exigir que atiendan a las personas afectadas, informar qué hidrocarburo es el que contiene el agua de sus hogares y la reparación económica del daño. Ante la falta de respuesta de la autoridad, los manifestantes continuarán hoy con el bloqueo. Ahora pasamos a nuestra sección de opinión. Este domingo se llevó a cabo el debate presidencial con la participación de Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. El primero en la historia de nuestro país con 2 mujeres candidatas y un solo hombre. Más allá de reflexionar sobre quién ganó el debate, me gustaría compartir apuntes generales en 2 vertientes de análisis. Por un lado, sobre el formato del encuentro y el papel de sus moderadores, y por el otro, sobre el desempeño de los polemistas. Primero hay que aclarar que un debate no fue. El formato dificultó confrontar los proyectos de país de manera clara y ordenada, dejándonos con pocas propuestas y muchos ataques personales. Los debates electorales deben permitir a quienes participan esbozar un planteamiento central sobre cada una de las temáticas que se discuten. La relevancia de un encuentro de esta naturaleza reside en la problematización de los asuntos públicos, pues escuchar con atención cómo los candidatos articulan estas ideas nos permite comprender cuáles son las causas que abanderan. A esto hay que sumar una moderación excedida que incorporó preguntas a discreción durante la bolsa de tiempo, lo que impidió a las candidaturas hacer cuestionamientos directos que generaran respuestas contundentes o evasivas evidentes. Respecto al desempeño de las candidatas y el candidato, quien administró mejor el espacio fue Claudia Sheinbaum. Y es que, a pesar de su arrogancia, jugó a no equivocarse y supo esquivar las afrentas hechas por la candidata opositora sobre escándalos de corrupción, negligencia, tráfico de influencias y otros. Sin embargo, también salió bien librada porque el formato y la inexperiencia de su principal contendiente no lo obligaron a ofrecer respuestas a los mexicanos sobre el modelo de país que defiende. Por su parte, Xochitl Gálvez, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, desaprovechó una oportunidad de oro. En el primer debate tenía que fijar un marco sólido de referencia para evidenciar los grandes diferenciadores que tiene con la candidata puntera. La clave de su estrategia tenía que ser el contraste desde una perspectiva propositiva. Para sorpresa de muchos, recurrió a la misma estrategia que ha empleado la oposición sin resultados durante los últimos 6 años. Criticar al gobierno de la 4T sin construir una alternativa congruente y atractiva que inspire a las mayorías que los abandonaron. Ese es el problema de fondo. Sobre el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lo cierto es que jugó el papel de esquirol. Sonriente, su propósito en la mesa fue posicionar su nombre porque nadie lo conoce. Sobre el fondo de su actuación, hay que decir que, aunque es un derecho el Partido Naranja velar por su futuro político, no es una licencia para favorecer al oficialismo. El debate hubiera adquirido una densidad más adecuada si se hubiese construido un marco de referencia ideológico más evidente para que los oyentes pudieran entender lo que está en juego en las elecciones de junio. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Uno presidencialista, sin contrapesos, sin representación de minorías en el Congreso, con una Suprema Corte cooptada por el oficialismo, donde la corrupción es la base de su operación? ¿O cualquier otra cosa? En información internacional, en Estados Unidos, una jueza rechazó la petición de Donald Trump para retrasar su primer juicio penal por presuntos pagos a la actriz porno Stormy Daniels, una veterana en todo lo que a penal se refiere. Trump enfrenta 34 cargos de fraude por falsificar documentos para ocultar pagos que hizo a Stormy Daniels, para comprar su silencio sobre su supuesta relación extramarital y además fingir orgasmos. También en Estados Unidos, por primera vez sentenciaron a prisión a los papás del autor de un tiroteo escolar. Se trata de Jennifer y James Crumbly, quienes fueron sentenciados a 10 años por no tomar medidas que hubieran evitado el asesinato de 4 alumnos en 2021 en Michigan. Medidas como, por ejemplo, usar condón. Los padres fueron declarados culpables de homicidio involuntario después de que los fiscales presentaron pruebas de un arma no asegurada en su casa y de indiferencia hacia la salud mental de su hijo, Ethan Crumbly. El físico y ganador del premio Nobel en 2013, Peter Higgs, quien planteó la existencia de la partícula de Dios, la cual ayudaría a explicar cómo se formó la materia tras el Big Bang, murió este martes a los 94 años. El Vaticano declaró que ojalá se la pase bien en el infierno. Sí pasó. En 1964, Higgs predijo la existencia de una partícula llamada bosón, que casualmente lleva su apellido, pero pasaron casi 50 años para que se pudiera confirmar. Esta comprensión teórica es parte central del llamado modelo estándar que describe la forma en que está construido el mundo. Palabras que, por supuesto, comprendo a la perfección y no acabo de leer en automático sin saber qué dije. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. No se pierdan hoy La Chisma Web y Multitask, los mejores programas de espectáculos y tecnología grabados en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, buscarnos, seguirnos en todas las redes sociales como Abejorro Media. También vayan a nuestro sitio web, abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí, por piedad, síganme en Instagram, TikTok, Twitter. Cada vez lo hago más dramático, ¿ves? Un follow que me regale. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.